Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 20 de enero del año 2022. Hoy vamos a abordar cuál es la situación de la economía peruana, sus retos, sus posibilidades. Y vamos a estar con un profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me refiero al economista Adolfo Hinojosa Pérez, con quien vamos a hablar de otros temas. La economía peruana creció 13% el año que pasó y se estima que se continuará con la recuperación económica para este año. Sin embargo, están latentes este 2022 los riesgos de inflación, la volatilidad del dólar y también el ruido político. Sobre estos temas vamos a hablar hoy, como dijimos, con el economista Adolfo Hinojosa Pérez. Él es doctor en ciencias económicas por la Universidad de París en Francia, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, doctor Adolfo Hinojosa.
Buenos días, Rubi, y a toda su audiencia.
Muchísimas gracias por estar en el programa, muy amable. En principio, hay una noticia que nos preocupa a todos que tiene que ver con este daño ecológico en Ventanilla. Lamentablemente, una empresa del sector hidrocarburos, Repsol, ha tenido una mala maniobra en este momento de oleajes anómalos en esta zona, pero eso ha implicado el derrame de más de 6.000 barriles de petróleo en esta zona del país. ¿Cuál es su percepción, cuál es su primera reacción como economista sobre este tema?
Yo pienso de que ese hecho es un fenómeno completamente negativo para el medio ambiente, lo que se llama en economía las externalidades negativas, y es responsabilidad de la empresa en no preservar y transportar con mucho cuidado el petróleo entre los puertos en los cuales le corresponde hacer. Un hecho completamente rechazable.
Lamentablemente, esta marea negra de petróleo está avanzando por el litoral peruano, contaminando, causando la muerte de aves, de especies marinas a su paso, y la OEFA informó que la extensión de la zona afectada ya es de 1.739.000 metros cuadrados. Los ambientalistas dicen que los recursos hidrobiológicos en esa zona están contaminados y que sus efectos se mantendrán por mucho tiempo. Además, la premier afirmó que Repsol ha emitido información inexacta y ha minimizado el daño. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cómo deberían responder las autoridades peruanas respecto a este desastre ecológico?
En primer lugar, tratar de aplicar medidas para descontaminar el mar y todos los daños ecológicos que han causado, y luego imponer sanciones y multas contra esta empresa, porque eso significa un daño económico para los sectores como pesca, agricultura y en general el medio ambiente.
Es importante indicar además que de alguna manera Repsol si podría utilizar como un hecho la remediación ambiental, podría de alguna manera tener una deducción en el impuesto a la renta, en los impuestos. ¿Esto debería ser así o debería pagar lo que realmente le corresponde por ese daño causado al país?
Sí, pienso de que debería haber sanciones específicas a la empresa, pero además replantear el impuesto al carbono, que es un impuesto que viene trabajándose hace algunos lustros, para poder justamente imponer medidas impositivas a las empresas y estas puedan revertir al Estado como una forma de compensación el hecho de su daño que generan en contra del medio ambiente.
Esperemos que esto se pueda revertir de alguna manera, se pueda minimizar, digamos, el riesgo en este tipo de situaciones. De otro lado, doctor, el Perú creció 13% el año pasado. Según señala el Ministerio de Economía y Finanzas, el Perú va a liderar el crecimiento económico en la región. ¿Qué le parece a usted esta recuperación de la economía peruana luego de este descenso en más de 11% en el primer año de pandemia?
Sí, me parece excelente de que la economía, como ninguna otra economía latinoamericana, haya mostrado una recuperación muy, muy importante, lo cual eso significa la recuperación en términos de producción y de empleo, y la mejora en una serie de indicadores económicos adicionales. Me parece que es una buena medida, aunque eso no garantiza de que este año, el año 2002, la economía peruana pueda mantener ese tipo de crecimiento. Se estima, según el Banco Mundial, de que este año el Perú crecerá el 3.2% tan solo. No obstante, este tipo de crecimiento será mayor, uno de los mayores crecimientos con relación a la región. Por lo tanto,
sin embargo,
sin
embargo, como usted lo señala, este 3,5% de estimado de crecimiento por este organismo mundial implica de alguna manera, como usted lo dice, un mayor crecimiento de países respecto a la región. Pero ¿qué hacer para que el Perú pueda crecer más aún en esta situación de pandemia?
Bueno, las medidas normales para impulsar el crecimiento económico de un país son incentivar en primer lugar la inversión privada, sea nacional, sea extranjera. Esa es la primera condición, diría yo, la condición sine qua non para que toda la economía pueda relanzarse. En segundo lugar, es el relance del consumo, que es otro factor importante para el crecimiento del PBI. Luego, también se considera que debe de incentivarse las exportaciones, sobre todo no tradicionales, aunque sabemos que en estos últimos meses las exportaciones tradicionales están mostrando un comportamiento también altamente positivo por este nuevo boom de las materias primas que se viene produciendo, repito, en los últimos meses. Finalmente, el gasto del gobierno como estabilizador del sistema de la economía nacional.
A propósito del gasto del gobierno, estamos hablando de inversión pública y al cierre del año pasado superó en más del 23% los niveles prepandemia, es decir, estamos hablando de 39.103 millones de soles y esto es un récord histórico. ¿Qué le parece a usted esto, la inversión pública, este avance y cómo debería apuntalarse una inversión pública sana, de calidad, sin corrupción, de tal manera que pueda ser generadora de inversión, obviamente, y de empleo?
Me parece bien, excelente bien, excelentemente bien de que el Estado aumente su gasto público, pero sin desestabilizar los equilibrios fiscales, macrofiscales. Es decir, esto quiere decir de que el Estado no puede gastar más de lo que dispone como ingresos tributarios. Por supuesto que el gasto fiscal en el año 2021-2020 se ha incrementado básicamente en función a los préstamos internacionales. Y eso obviamente ha hecho de que la deuda pública nacional pase del 25% del PBI al 36% a diciembre del año pasado, lo cual no es tan recomendable para el país. El Perú,
sin embargo, todo país... doctor, sin embargo, este nivel de deuda todavía sigue siendo manejable y además era necesario en ese momento endeudarse porque se necesitaban comprar vacunas, se necesitaban estímulos económicos a la población, a los sectores más vulnerables, se necesitaba redinamizar la economía. Era necesario también entregar estos préstamos para las empresas para que no quiebren, porque si no hay empresas, no hay economía, no hay inversión. Entonces, ¿qué hacer? ¿Es manejable o no es manejable este 36% de endeudamiento respecto al PBI?
El ratio 36% deuda PBI me parece que sigue siendo razonable y está bien, pero en el futuro creo que no podríamos contemplar que el gasto público se base solo en políticas de endeudamiento. Por lo tanto, se requiere incentivar una mayor producción y sobre esa base recaudar impuestos y aumentar más adelante la presión fiscal. Eso me parece que es la política recomendable en condiciones normales.
Para poder de alguna manera equilibrar, digamos, las cuentas del país, se requiere exportar más, obviamente se requiere recaudar más impuestos, usted lo sabe perfectamente, pero también el resultado comercial del Perú el año pasado es importantísimo, como usted lo ha señalado, se ha exportado mucho más, estamos exportando más de lo que importamos, hay un importante superávit allí. La explicación fundamental es el alto precio del cobre, obviamente, de los minerales. ¿Qué hacer respecto a estos temas relacionados a comercio exterior?
Bueno,
estamos en LR más Economía, el programa económico del diario La República. Estamos en este momento con el economista Adolfo Hinojosa, con quien estamos hablando de la situación de la economía. Doctor, lo corté. ¿En qué consiste este tema entonces?
Sí. Yo pienso de que seguir una política de incentivar las exportaciones tradicionales, puesto que la base de la economía peruana son las exportaciones primarias, pero sin descuidar las exportaciones no tradicionales, que es otro rubro muy importante que en los últimos lustros ha contribuido al crecimiento del PBI y por supuesto que del comercio exterior. Porque incentivar ese tipo de producción genera mucho más trabajo, mucho más generación de divisas para el país y por lo tanto también generación de empleo formal, que es lo que necesita el país.
Es importante también las cifras de déficit fiscal, ¿no? Para el 2021 se cerró a menos de 3% del PBI y se ha superado los estimados iniciales que apuntaban a un 6%. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se señala además que esta reducción del déficit fiscal es uno de los mayores de Latinoamérica y también ha sido de alguna manera relevado, también dado valor, muchísimo valor por las entidades internacionales. ¿De qué estamos hablando cuando se habla de déficit fiscal?
Sí, el Perú en los últimos 20 años ha tenido un comportamiento extraordinario, una vez más comparando con los países de la región latinoamericana, puesto que el déficit fiscal del Perú ha sido uno de los más bajos de la región. Inclusive, en algunos años del decenio 2000, hemos tenido superávit fiscales, cosa que es algo raro en el conjunto de las economías nacionales, porque lo usual en todos los países del mundo es de que estos países tengan, incluidos Estados Unidos, los países más avanzados, tengan déficit fiscal. Pero sin embargo, el Perú ha tenido años en los cuales ha mostrado superávit fiscal, cosa que por eso que es extraordinario desde el punto de vista macroeconómico. Y eso, por supuesto, contribuye.
Sí, termina la idea. Usted señalaba que esto contribuye a qué, fundamentalmente.
Un déficit fiscal significa un mensaje de estabilidad macroeconómica para el conjunto de la economía nacional e internacional, en términos del mensaje para los inversionistas internacionales, para los mercados financieros, económicos internacionales, y eso tiene un efecto positivo en la calificación del riesgo país, que lamentablemente por el ruido político de los últimos meses, el Perú, por ejemplo, de acuerdo a la calificadora de riesgos Fitch Rating, ha sido rebajado de su condición de país de inversión. Eso significa que en términos de costos del crédito que debe de obtener el Perú con relación al mercado o a los mercados internacionales, va a aumentarse, ¿no? Lo que se llama la prima de riesgo va a aumentarse y como estamos observando se ha incrementado la tasa de interés con la cual el Estado peruano puede obtener créditos del mercado financiero internacional, con repercusiones también, por supuesto, en las tasas de interés de la economía nacional. Es por ello de la necesidad de mantener los equilibrios macrofiscales para garantizar un crecimiento estable, sostenido en el tiempo.
Doctor Hinojosa, es importante aclarar lo siguiente. El grado de inversión en el Perú todavía lo mantiene. Tenemos grado de inversión como país. Lo que ha ocurrido es que las calificadoras de riesgo han reducido un poquito el nivel de calificación, como también ha sucedido con otros países de la región. O sea, no es que el Perú de alguna manera se haya deteriorado. Lo que pasa es que este nivel de calificación, como usted lo dice también, va a impactar de alguna manera en el costo del crédito al que el Perú tiene acceso. Sin embargo, todavía tenemos grado de inversión y eso es importante que también el Perú lo conozca. ¿Qué opinión tiene usted, doctor?
Sí, por eso decía de que el grado de inversión debemos de mantenerlo. Bueno, yo tenía información de que se había reducido o eliminado este grado de inversión por parte de esta calificadora de riesgo. Tal vez porque son tres grandes calificadoras de riesgo en el mundo. La otra es Standard & Poor's. Pudiera ser de que ese nivel se haya mantenido. Pero lo que sabemos por mi parte es de que a nivel de Fitch Rating la calificación ha bajado de A más a 3B, lo cual es buena todavía, pero eso revela de que hay cierta desconfianza en la economía internacional frente al comportamiento, sobre todo el manejo de las políticas económicas y en particular fiscales en el país.
¿Y cuáles son los riesgos latentes para el país en este año? Fundamentalmente estamos hablando de inflación, una variación posiblemente del tipo de cambio. ¿Qué otros riesgos más estarían apuntando a la economía peruana y qué debemos hacer para poder gestionar los riesgos en este tiempo?
Bueno, básicamente son ese tipo de riesgos de que la inflación pueda continuar con un crecimiento durante este año, aunque por las expectativas que se han revelado, parecería que la inflación, lejos de aumentar, va a disminuir. Asimismo, el tipo de cambio también, como estamos observando, está manteniendo en las últimas semanas una tendencia hacia la baja, lo cual es positivo para el país. Y esto y todo ello está relacionado, obviamente y claramente, más allá de los factores económicos propios, aunque influye las condiciones económicas internacionales a raíz de la pandemia, que ha significado la subida de algunos precios importantes de los precios relativos internacionales, pero más allá de eso, está en la desconfianza política que origina el manejo a partir de julio de este año de la cosa pública en el país.
Sin embargo, cuando hablamos de este ruido político, estamos viendo una situación complicada, bastante anómala, pugilato entre el Congreso y el Ejecutivo, que viene más allá de julio del año pasado, viene más allá de 5 años. Hemos tenido un Congreso bastante obstruccionista respecto a los gobiernos anteriores, pero también que de alguna manera se está reflejando este tiempo. ¿Qué hacer respecto a ello, al ruido político? ¿Cómo aminorarlo?
Por supuesto que tiene que haber una renuncia de parte de ambos poderes del Estado para poder trabajar en favor del país. Debemos de anteponer los poderes ejecutivo y legislativo, los intereses particulares en bien de los grandes objetivos nacionales de crecimiento, estabilidad, generación de empleo y en general el bienestar de la nación. Creo que en eso los políticos tienen una gran responsabilidad, porque la economía y la política van estrechamente relacionados, porque lo que pasa en la política repercute inmediatamente en la economía, e igual en sentido contrario, lo que pasa en la economía repercute rápidamente en el factor político. De allí la necesidad de que ambos poderes puedan encontrar mucho más coincidencias que discrepancias entre ambos poderes.
Si usted fuera el principal asesor del ministro de Economía y Finanzas, ¿cuáles serían los 5 puntos prioritarios para encauzar la economía de aquí hacia el corto y mediano plazo, doctor?
Continuar manteniendo o preservando los equilibrios fiscales, como repetimos y hemos visto, es una garantía para el crecimiento sostenible en el país. En segundo lugar, tratar de controlar la tasa de inflación, luego de preservar también la estabilidad del tipo de cambio para generar un crecimiento sostenible. Todo lo cual confluye en un crecimiento, una vez más, sostenible del PBI en el tiempo, porque no solamente se trata de considerar el corto plazo, porque según John Maynard Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos. Claro, según Keynes, pero en la economía se cuenta también el corto, el mediano y largo plazo. Debemos, por eso mismo, atacar otros problemas de fondo que tienen que ver con el mediano y largo plazo. Y esto tiene que ver más allá de las medidas fiscales, de políticas monetarias, que son de corto plazo, ver políticas que tengan que ver con el mediano y largo plazo. Y ese tipo de políticas pasan por mejorar los índices de productividad del conjunto de la economía. El Perú no puede crecer en el largo plazo con una tasa de informalidad del 70%. Eso es impensable. Por eso la necesidad de aumentar el uso óptimo de los factores de la producción. Y eso pasa por mejorar todo el sector educativo nacional, generar investigación científica, mejorar la productividad, una vez más, de los factores económicos, llámese el factor capital, recursos humanos, la tierra, es decir, mejorar todo un conjunto de factores para garantizar un crecimiento sostenido en el tiempo.
Así
Y
es.
eso, con eso, obviamente, estaríamos actuando también en el tema de la desigualdad de los ingresos, que es otro gran problema de la economía nacional. Pero esa desigualdad no
Importantísimo.
solamente, para concluir, no solamente se va a resolver con políticas monetarias o fiscales. En el largo plazo se resuelve con una mejora de la productividad, del trabajo, del capital, para que nosotros, el conjunto de los peruanos, accedamos a una economía más equitativa de la que tenemos actualmente.
El tiempo se nos queda muy corto. Yo le agradezco muchísimo, doctor, por su participación en el programa económico de la República.
Muchísimas gracias, Rubik. Como siempre, a su servicio y un saludo a toda su audiencia del diario La República.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Adolfo Hinojosa Pérez. Él es economista, doctor en ciencias económicas por la Universidad de París en Francia, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por su atención. Tupananchis, Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna, que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.